Es la 1 de la tarde. Crónica de Euskadi con Ainara Torre.
Donostia va cogiendo el brillo habitual cada mes de septiembre. En solo dos semanas se vestirá de gala en el Festival de Cine. El Cinemaldia ha adelantado este viernes la programación de uno de los eventos con más proyección y trayectoria de la ciudad. El cineasta irlandés Neil Jordan, director de Entrevista con el Vampiro, y Michael Collins presidirán el jurado oficial de esta edición, que en palabras de Ruth Pérez de Anucita, responsable de comunicación del festival, va a comenzar en solo dos semanas a lo grande.
El primer día, por ejemplo, Kristen Stewart, que para los fans de Crepúsculo pues será un gran momento, va a coincidir con la película de inauguración que viene Roger Michell, el director de Notting Hill, con Sam Neill, pero también vamos a tener el sábado a Costa Gavras, que viene a recoger su premio Donostia. El domingo vamos a tener la oportunidad de ver La trinchera infinita, y yo creo que va a ser también uno de los momentos hermosos del festival.
Habrá muchos momentos destacables, porque además los actores Kristen Stewart y Tim Roth van a venir a Donostia en esta edición del Cinemaldia. Lo anunciaban hoy en esta presentación de la edición número 67. Ya la guía con la información sobre las películas, sobre las proyecciones, se publicará ya el miércoles. Las entradas se pondrán a la venta el domingo día 15. Pero además seguimos atentos a los movimientos políticos en Madrid. Pocas horas después de la reunión del PSOE y Unidas Podemos este viernes, lo que tenemos claro es que al menos la negociación sigue adelante. Ambas partes continúan dispuestas a buscar un acuerdo, aunque también mantienen sus reproches. Se acusan de inmovilismo, de no modificar sus posturas de partida. Aquí en Boulevard de Radio Euskadi hemos escuchado a la diputada de Unidas Podemos, a Pilar Garrido, confirmar que en la reunión de ayer de 5 horas constataron que la postura del PSOE es inamovible y que su oferta es más un programa electoral que un documento para el acuerdo. En cualquier caso, no renunciarán para tratar de evitar hasta el último momento que las elecciones se vuelvan a repetir.
Realmente lo que unieron es con un programa más que un documento para acordar, parecía un programa, ¿no?, para unas futuras elecciones generales, con una posición inamovible que es la que ya conocemos, que no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta vía, solo hay una única vía, que es la de querer conformar un gobierno en solitario cuando las urnas no han dicho eso y nos han dicho que hay que compartir el poder y que por lo tanto hay que conformar gobiernos de coalición.
Esa es la versión de Unidas Podemos. En unos minutos también esperamos escuchar la valoración del gobierno en funciones, porque se ha reunido por primera vez en este curso político, en este arranque, el Consejo de Ministros en funciones. También prestaremos atención en esta crónica de Euskadi a Cataluña, y han sido contundentes las conclusiones de la comisión independiente que se encargó para estudiar los abusos sexuales en la abadía de Montserrat. Ese informe señala a un monje, a Andreu Soler, responsable de los scout en Montserrat durante 40 años, y le califica como un depredador sexual y un pederasta cada vez más agresivo. Ha recibido 12 denuncias entre los años 1972 y 1999. Enseguida vamos con ello, cuando lo que espera hoy Gasteiz es un anuncio que va a llegar desde Etiopía. Están a la espera de conocer si es elegida capital verde global. El alcalde de Gasteiz ha defendido esta mañana en Addis Abeba, la capital de Etiopía, la candidatura de la capital alavesa a ciudad verde global. Mikel Sáez, buenas tardes.
Arratsaldeon, lo ha hecho en un foro de la ONU que se celebra estos días en la ciudad africana junto a otros 6 representantes de ciudades del ámbito universitario y también de gobiernos europeos y asiáticos. En su intervención, Gorka Urtaran ha hecho hincapié en las políticas que se han desarrollado desde el ayuntamiento para que Gasteiz sea una ciudad más sostenible.
Hemos trasladado cómo nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, una superciudad europea, pues está volcada en la conformación de una ciudad que sea sostenible, con un alto nivel de vida, competitiva económicamente y referente en materia medioambiental.
El comité evaluador de la Global Green City dará a conocer su veredicto hoy a las 7:30 de la tarde.
Y la Vuelta Ciclista se despide de Euskadi y también por todo lo alto. Desde San Mamés, la explanada del estadio está ahora mismo desbordada de aficionados. Allí el alcalde, Juan María Aburto, ha anunciado que no se van a quedar solo con este evento ciclista. Siguen trabajando para que a partir de 2021 Bilbao pueda acoger también alguna etapa del Tour de Francia. En los aledaños de San Mamés, abarrotado ahora mismo toda la zona, está Yanire Gerenabarrena. Arratsaldeon, Yanire.
Arratsaldeon, ambiente excepcional aquí en las inmediaciones del estadio de San Mamés. Hace tan solo unos minutos ha partido desde aquí la decimotercera etapa de la Vuelta, después de que el pelotón haya dado una primera vuelta por el interior del estadio. Cientos de aficionados se agolpan aquí desde hace ya más de una hora para apoyar a los ciclistas. Algunos de ellos los hemos visto firmando autógrafos o sacándose fotos con sus seguidores. Ha comenzado ya la carrera. Los primeros kilómetros de la etapa de hoy serán neutralizados por las calles de Bilbao. La salida lanzada arrancará en el Alto de Castresana para dirigirse posteriormente a las encartaciones. El alcalde de Bilbao, como decías, ha valorado de forma muy positiva el paso de la Vuelta por la villa. Juan María Aburto ha señalado que continuarán trabajando con la organización de la Vuelta, eso sí, con la mirada puesta ya en el Tour de Francia.
El Tour nos manifestó a mí personalmente que querían venir a Bilbao. Nosotros hemos manifestado que queremos que el Tour venga a Bilbao. Esa confluencia de intereses existe y luego, por lo tanto, tiene que ser posible. El año que viene no va a ser posible y, en todo caso, yo creo que habría que trabajar a partir del 2021.
El éxito de la Vuelta ahora con San Mamés llena de aficionados. La Vuelta se va despidiendo ya, se mira al futuro. Y además esta mañana de viernes también se está presentando en Gasteiz la nueva programación para Euskal Telebista, la nueva parrilla. Trata de reforzar la programación nocturna, hacer lo propio con la franja de la tarde en Euskal Telebista y mantener la tradicional apuesta por los espacios informativos, nuevos ejes de la programación de otoño de Euskal Telebista que se ha presentado esta mañana en Gasteiz en el marco del festival. Allí en esa presentación también Jon Aramendi.
Lo que nosotros hacemos, vamos a hacer, es un programa de entretenimiento basado en la actualidad, no solo de actualidad. Y Arantxa también estamos en ello, para hacer nuestra parte, que es un poco más de entretenimiento puro y duro, que también tiene actualidad, y luego la parte que hago con Arantxa, que es una maravilla, que es una mesa del amor, que hablamos de actualidad política y también social y de todo tipo, ¿no?
Jon Aramendi, Arantxa Ruiz, al frente de ¿Qué me estás contando? En las tardes de ETV. Y además en el tiempo, según Euskalmet, en las próximas horas se espera una mejoría del tiempo que será más rápido en Navarra y el sur de Álava y por la tarde veremos de nuevo el sol. Eso sí, no se espera que asciendan las temperaturas debido al viento del norte. Tenemos 21 grados en Bilbao y en Bayona, 20 en Donostia, 19 en Iruña y 17 grados en Gasteiz. Así que vamos ya con los contenidos de esta crónica de Euskadi que coordinan desde el control técnico José Ignacio Revuelta y Jorge Ibáñez. Este viernes el Palacio de la Moncloa acoge el primer Consejo de Ministros de este curso en funciones aún y sin atisbos de acuerdo todavía para una investidura a la espera de valoraciones tras una semana en la que se han reanudado las reuniones, la ronda con los partidos políticos por parte del PSOE. Así que nos vamos ya hasta Madrid, Mikel Arregui, Arratsaldeon.
Caixo, Arratsaldeon.
Allí lo que se espera ahora es escuchar las impresiones del Ejecutivo tras la reunión de ayer de las delegaciones negociadoras de PSOE y Unidas Podemos. Por ahora, ambas partes expresan en público frialdad, cierta distancia, pero la negociación sigue porque reconocen que hay margen para seguir hablando.
Sí, el día después de que PSOE y Unidas Podemos certificaran con su reunión la distancia que les separa, las dos partes aseguran que existe espacio para la negociación. Desde el PSOE dicen que tienen todo preparado para empezar con la legislatura y que solo hace falta que Unidas Podemos dé luz verde a su propuesta renunciando al gobierno de coalición. Aún así, no parece que después de seis semanas sin hablar, los de Iglesias vayan a abandonar sus posiciones. Hoy, la diputada Pilar Garrido decía en Boulevard de Radio Euskadi que no van a dejar las negociaciones aunque el PSOE siga aquí quieto en su propuesta de gobierno. Les escuchamos.
Documento que es más un programa electoral, tanto por el contenido como la forma. Ocuparon una postura inamovible en ese sentido y, en todo caso, bueno, pues hemos dejado la puerta abierta. Seguramente volveremos a reunirnos, seguiremos en contacto e intentando hasta el último minuto, eso sí lo vamos a hacer desde Unidas Podemos, conformar ese gobierno de coalición, porque creemos que es una irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos aboque a unas elecciones generales.
Desde Unidas Podemos aseguran que Sánchez quiere ir a elecciones y que si no hay acuerdo será por falta de voluntad de los socialistas. En este cruce de acusaciones habrá que ver cómo evolucionan los contactos, habida cuenta de que ambas partes quedaron ayer en seguir hablando e intercambiando documentos a lo largo de este fin de semana.
Bueno, pues todavía a la espera, llevamos así ya varios días a la espera de algún resultado en esas conversaciones entre las delegaciones de PSOE y Unidas Podemos, y a la espera también de que arranque la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En Navarra, lo que hemos escuchado hoy y también con intenciones de cara al curso político es el balance de Geroa Bai. Ahora en la oposición se marca como principal eje, ahora también en el gobierno de Chivite se marca como principal eje de trabajo para la presente legislatura la estabilidad política e institucional de Navarra. La dirigente de la coalición, Usue Barcos, ve difícil llegar a cualquier tipo de acuerdos con Navarra Suma, a la que ve asentada en el no por el no, pero sí ve factible alcanzar consensos con EH Bildu, consensos que se podrían visibilizar en la conformación de comisiones parlamentarias.
Premisa, por lo tanto, imprescindible de trabajo, esa estabilidad política que dote a las instituciones navarras de fortaleza. Navarra Suma, lo vemos una legislatura más asentado en el no por el no, en la pataleta. Creo que sí va a ser posible visibilizar esa posible mayoría parlamentaria en determinadas iniciativas, como en la conformación de las presidencias y mesas de cada una de las comisiones, con Euskal Herria Bildu, con quien los contactos en esta materia van, yo creo que en una dirección positiva.
Y además esta mañana hemos visto concentraciones en las capitales vascas, en las que la mayoría sindical encabezada por ELA y LAB han protestado ante el próximo juicio a Herrera y a los abogados que defienden a presos de ETA. Los secretarios generales de ELA y LAB, Michel Lacuntza y Garbiñe Aramburu, han pedido juntos a la clase política que se acuerde ahora del llamado suelo ético y de la convivencia. La mayoría sindical denuncia este caso como uno más en lo que considera una criminalización política.
El Estado no está buscando justicia en el caso de Herrera. Lo que está buscando es la criminalización política, tal y como hizo con los chavales de Alsasua o como también lo está haciendo con los políticos catalanes.
Además, queremos denunciar que este juicio va en la dirección contraria al camino que queremos recorrer, al camino que ya estamos recorriendo en este país la mayoría política, sindical y social.
Por cierto, que Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los organizadores de los Paeguna del 31 de agosto en la localidad navarra de Alsasua por considerar que supuso un acto de humillación, acoso y fomento del odio a la Guardia Civil. Y en el Parlamento Vasco también movimiento ya político e iniciativas. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han llegado a un acuerdo en torno a la futura ley del aprendizaje del euskera que se está tramitando en la Cámara. Entre los consensos alcanzados está garantizar la gratuidad de la enseñanza de la lengua para toda la ciudadanía hasta alcanzar el C1, lo que antes era el EGA. Maite Mayo, Arratsaldeón.
Sí, Arratsaldeón, es una de las principales novedades del acuerdo. Los dos partidos proponen que hasta alcanzar ese nivel, el C1 de euskera, toda persona que quiera estudiar lo pueda hacer gratuitamente. Además, se propone ampliar las condiciones de los trabajadores de la Administración Pública Vasca para estudiar euskera y se propone que tengan 600 horas para su aprendizaje en toda su vida laboral. Ayudas por ley a personas paradas o inmigrantes quedan recogidos en el proyecto. Una oportunidad inédita, asegura Rebeca Ubera, EH Bildu, y Lander Martínez, el Carrequín Podemos, que emplazan a los partidos del Gobierno y especialmente al PNV a sumarse a esta reclamación.
Queremos hacer un llamamiento a los grupos que sostienen el Gobierno, especialmente al PNV, para que podamos conseguir ese acuerdo y no dejemos de pasar esta oportunidad.
Un punto de inflexión, y por eso mismo hacemos hoy una apuesta clara por mejorar la situación de aprendizaje de euskera.
La ley propone una dotación económica anual para su cumplimiento.
Este curso, por cierto, van a ser más de 8.400 los nuevos estudiantes que se incorporen a la Universidad Pública Vasca. La semana que viene comienza el curso de manera oficial en la educación vasca, tanto en la no universitaria como en la de estudios superiores. La UPV anuncia que lo hará con un 2% más de alumnos que el año pasado, Natalia Serrano.
Ese 2% supone en total 8.450 alumnos y alumnas nuevos, sobre todo estas últimas, porque la mayoría son mujeres, un 55%. Siguen creciendo las matriculaciones en euskera y sigue siendo este el idioma mayoritario en los nuevos cursos. Las cifras son provisionales, en cualquier caso van a aumentar sensiblemente porque hasta el miércoles de la semana que viene no termina el plazo de matriculación. Este curso 2019-2020, la UPV va a ofertar en total 97 grados, entre los que se incluyen 5 nuevos dobles grados muy atractivos que comienzan su andadura este año. 8.450 nueve alumnos, en total 34.000 cursando en los tres campus de la UPV y también fuera de ella, porque al menos 2.000 alumnos se irán de Erasmus y cerca de 1.000 vendrán a hacer ese Erasmus aquí en Euskadi. Y en el horizonte, el mes de octubre, cuando el proyecto más destacado de la UPV dé un paso adelante, el mes que viene se va a adjudicar ya a una firma concreta la realización de la futura Facultad de Medicina y Enfermería junto al Hospital de Basurto.
Sin novedades, tras las dos denuncias presentadas en la localidad de Plentzia, después de la paliza a un hombre el domingo, a un hombre por proteger a dos chicas que se sintieron acosadas. Ayer un joven denunció que dos días después sufrió en el mismo municipio otra paliza tras intentar el robo de su móvil. La Ertzaintza no ha practicado detenciones mientras sigue trabajando para localizar a los sospechosos de la violación en grupo del Parque de Etxebarria que han dejado de pasar a firmar por el juzgado. Lo que se conoce ya en Cataluña son las conclusiones de la comisión independiente puesta en marcha por la Abadía de Montserrat para investigar los abusos sexuales a menores ocurridos en el internado. Identifica a uno de sus monjes, responsable de los scouts, como un depredador sexual, así lo dice literalmente, y reconoce que en la comunidad había rumores suficientes para haberle apartado de los jóvenes. María Cereceda.
Sí, en poco más de 8 meses esta comisión ha recibido 14 denuncias, 12 contra un mismo monje ya fallecido, Andreu Soler, responsable de los scouts durante 40 años y que abusó de jóvenes durante más de 27, casi hasta el año 2000. Ha analizado su comportamiento descrito por sus víctimas, la mayoría menores de entre 15 y 17 años, el informe le considera un depredador sexual y un pederasta. Concreta además que fue aumentando su agresividad y cometiendo cada vez delitos más graves. Reconoce también que había rumores suficientes sobre él para haber reunido a las familias afectadas y haber actuado apartándolo al menos de los scouts. Soler ya ha fallecido. El informe recoge 2 casos más desconocidos hasta la fecha contra otro monje. En estos sí avala la actuación de la abad entonces, que lo apartó y se puso a disposición de las familias. Este abad sigue en el cargo y las víctimas piden su dimisión. La comunidad asume el informe y reitera la petición de perdón a las víctimas. Están elaborando, dicen, ya un plan de protección de menores y designarán pronto a un delegado de protección, como les sugiere esta comisión. Miguel Ángel Hurtado cuestiona la validez de este estudio y reclama la modificación de los plazos de prescripción de estos delitos para que sea la justicia quien haga estas investigaciones. Es el primer ex Scout que dio a conocer estos hechos.
Bueno, y este fin de semana miles de estudiantes se van a preparar para la vuelta al cole o a la universidad. Con el inicio del curso, el gobierno vasco retoma también sus programas para implantar una cocina saludable en nuestros comedores escolares. Se trata de que en esos menús presenten de manera atractiva los alimentos que más les cuesta comer, entre los asesores el Basque Culinary Center.
Actualmente los centros escolares vascos cumplen ampliamente los requisitos nutricionales, calorías, alimentos, otras variables. Por eso se trata ahora, nos dicen desde el Gobierno vasco, de que esa cocina saludable sea también atractiva y sobre todo en los platos menos populares, verduras, fruta y pescado, y que estos, por lo tanto, se coman en los comedores escolares. Santiago Valcárcel es coordinador general de programas de salud pública.
Y de lo que se trata no es tanto de ofrecer más fruta o más verdura, que ya es suficiente, sino conseguir que los niños se la coman mejor.
Cocineros y cocineras de amplia experiencia en comedores escolares, también caterings y el apoyo de personal de Basque Culinary Center han servido, y siempre con una visión realista, para elaborar ahora una guía que se va a distribuir entre los principales profesionales del ramo, con ideas innovadoras.
Algunas de las propuestas más innovadoras pudieran estar con las frutas, pues es, por ejemplo, incorporarla en guarniciones, aprovechando aquellas guarniciones que tienen más popularidad en los comedores escolares para ir incluyendo poco a poco en esas guarniciones trocitos de fruta.
Se trata de que la alimentación se convierta en un factor de protección de enfermedades, en un factor de riesgo para sufrirlas. Las guías se han repartido, decíamos, entre cocinas centrales, empresas de catering, pero se trata también de que lo que se practica durante la semana se extienda luego a casa.
El precio de la vivienda en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra modera su incremento, aunque en los últimos 12 meses ha subido en ambas comunidades casi un 4%, la tasa interanual ha cedido 2 puntos, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la Comunidad Foral ha cedido 1 punto. Las dos, por cierto, son las que menos ejecuciones hipotecarias han registrado en el segundo semestre del año. Lourdes Soria.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística que, además de este frenazo en la escalada del precio de la vivienda, confirma que de abril a junio se ha producido una caída del de la vivienda nueva del 1,8% en el País Vasco y del 0,7% en Navarra. La de segunda mano sigue al alza, el 1,2% más en Euskadi, el 2,4% de incremento en el caso de la Comunidad Foral. En el conjunto de España, el precio de la vivienda también ha moderado su ascenso de junio a junio, sobre todo en el segmento de la nueva construcción. En conjunto, el precio ha descendido un 1,5% hasta situarse en el 5,3%. Los mayores descensos se registran en Cantabria, Madrid y Cataluña, Asturias, Galicia y Murcia. Se anotan los mayores incrementos en sus tasas anuales. Respecto a otra cuestión, la CAP y Navarra se sitúan como las dos comunidades que menos ejecuciones hipotecarias o embargos de viviendas por impago de crédito han registrado en el segundo semestre del año. 18 en Euskadi, 6 en la Comunidad Foral.
Desde ayer está abierta la capilla ardiente de Roger Etxegaray en la residencia de Cambó, donde vivía el religioso vasco que más ha trabajado por la paz en conflictos de todo el mundo. Anoche el Elíseo envió un comunicado en nombre de Emmanuel Macron ensalzando su trayectoria. Nos vamos hasta París, corresponsal Nerea Reparaz.
El fallecimiento del cardenal Etxegaray ha provocado una oleada de reacciones en Francia. El mismo Elíseo, en un comunicado de 2 páginas, saluda el trabajo del religioso de Ezpeleta durante más de 5 décadas. Durante la Guerra Fría, recuerda el presidente, fue emisario del Vaticano en los conflictos más espinosos. Impulsó el diálogo allí donde había desaparecido, durante el genocidio de los tutsis en Ruanda, en Irán, en la China comunista o en Sarajevo. Se reunió con Saddam Hussein y con Fidel Castro, siempre portando palabras de apaciguamiento y reconstrucción. Fue obispo auxiliar en París en la década de los 60 y a partir de 1970 fue nombrado obispo de Marsella. Allí, desde la diócesis dicen que era un hombre humilde y cercano y que lo recordarán siempre con la chapela vasca y su sonrisa bondadosa. En las misiones que le encomendó el Papa Juan Pablo II, Etxegaray actuó, dicen, con gran humildad, claridad y valor. En la nota del Elíseo recuerdan que Etxegaray era defensor de un catolicismo benévolo y abierto. Fue actor activo en el diálogo entre diversas religiones y en el marco de los valores republicanos supo tender puentes entre los diferentes.
Además, ha fallecido ya a los 95 años uno de los mandatarios más longevos de África, Robert Mugabe, expresidente de Zimbabue. Se mantuvo 40 años al frente de un gobierno marcado por el autoritarismo. Salió al ser depuesto tras un golpe militar. José Ramorejón.
Tras pasar por la cárcel en los 60, el exilio y la guerra de guerrillas contra el régimen de la minoría blanca, Robert Mugabe se convirtió en 1987 en presidente de Zimbabue, la antigua colonia británica de Rodesia que gobernó con mano de hierro hasta 2017. En noviembre de hace 2 años, un golpe militar suscitado por la lucha de poder por la sucesión entre su mujer y su vicepresidente y jefe de seguridad acabó con la era Mugabe. El hasta entonces vicepresidente, apodado el cocodrilo, Emmerson Mnangagwa, se alzó al poder. Sin embargo, Mugabe recibió total inmunidad y se le garantizó la seguridad si renunciaba al cargo. La medida no fue precisamente popular entre los zimbabueses, que acusan a Mugabe de saquear las arcas públicas y destruir la economía durante sus 37 años en el poder. En 2010, Zimbabue tenía el índice de desarrollo humano más bajo del mundo. Sus sucesores no han mejorado mucho la situación. Robert Mugabe, con 6 títulos universitarios, ha fallecido a los 95 años en un hospital de Singapur, probablemente de cáncer de próstata.
Y mientras en Bahamas, con islas devastadas por el huracán Dorian, se sigue buscando a víctimas. Hay miles de personas desaparecidas. El huracán reduce su potencia camino a las Carolinas. Corresponsal en Nueva York, Amaya Uribe, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Dorian es en estos momentos un huracán de categoría 1, pero su ojo está pasando muy cerca de la costa de Carolina del Norte y todavía sigue abierta la posibilidad de que toque tierra en las próximas horas. Por ahora, el huracán ya ha dejado importantes inundaciones en las dos Carolinas. Se han registrado al menos 24 tornados y decenas de viviendas han quedado reducidas a escombros. 300.000 personas siguen sin suministro eléctrico y la cifra sigue subiendo. Más al sur, en Georgia y en Florida, el peligro ya ha pasado y los los evacuados han empezado a volver a sus casas. Más grave es la situación que se vive en las Islas Bahamas. La cifra de fallecidos ha ascendido a 30, pero se espera que siga subiendo porque hay cientos de desaparecidos. Nunca habíamos visto un huracán así, ha sido el peor de la historia, dicen los vecinos. La ayuda internacional ya ha comenzado a llegar a Bahamas. Según Naciones Unidas, más de 70.000 personas necesitan comida y agua potable con urgencia.
Y en Reino Unido, la oposición continúa hoy tratando de debilitar al primer ministro, a Boris Johnson. El líder laborista, Jeremy Corbyn, se va a reunir con el resto de grupos contrarios a la gestión de Johnson. La Cámara de los Lores tiene también previsto aprobar la ley de prórroga para tratar de evitar un Brexit sin acuerdo. Araceli Viqueira.
La Cámara Alta aprueba esta tarde la ley de prórroga que sería sancionada ya el lunes por la reina. Ese mismo día, el primer ministro Boris Johnson volverá a pedir el respaldo del Parlamento para convocar comicios anticipados. Con esos plazos, la entrada en vigor de la norma se produciría días antes de la suspensión del Parlamento previsto para mediados de semana y hasta el 14 de octubre, en vísperas ya del Consejo Europeo. La norma se aprobaba por vía de urgencia el miércoles ante el temor de que el primer ministro británico optara por una salida dura, idea que prefiere, dice, a la de decantarse por una tercera prórroga tras las de marzo y abril. El primer intento de adelanto electoral fue también frenado ese mismo día, el miércoles, y hoy el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se reúne con otros miembros de la oposición para hablar tanto de la salida sin acuerdo de la Unión Europea como de un posible adelanto electoral, adelanto que reclaman, pero que supeditan a la sanción de la ley que impida una salida sin acuerdo, esa que se aprobó el miércoles.
El Lehendakari junto a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal, la han visitado esta mañana. La cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión con personas en desventaja social, la cooperativa, decimos, Gaztaroa Sartu. El Lehendakari ha defendido allí que la fórmula más formación significa más empleo de calidad. Dice que eso funciona sobre todo en la integración de personas en situación de exclusión social. Ahí ha estado también Carmele Uribe Salgo.
El Lehendakari Íñigo Urkullu cree que la formación y el empleo son las claves de la inclusión social. Lo ha explicado en la visita que ha hecho a la cooperativa Gaztaroa Sartu.
La formación es la mejor herramienta en la búsqueda de un empleo. Y esta es la política social más efectiva en la lucha contra la exclusión. La implicación personal en la formación es el primer paso para avanzar. Y os quiero animar en este empeño para sacar adelante, no solamente sacaros adelante a vosotros y vosotras mismas, sino sacar adelante también a vuestras familias.
Gaztaroa Sartu trabaja en la inclusión de personas en situación de desventaja social. Esta entidad sin ánimo de lucro opera en los barrios bilbaínos de San Francisco, Zabala y Bilbao la Vieja, pero está abierta al resto de Vizcaya. Carmele Artaraz, directora.
Desde una acogida inicial en la que se establece o se acuerda con la persona el itinerario que va a seguir, hasta la experiencia de contrato protegido en una de nuestras empresas de inserción, pasando pues por las actividades que hemos visto aquí, ¿no? Pues formación cualificante para el empleo, orientación para el empleo, actividades de intervención socioeducativa.
Actualmente, Gaztaroa Sartu atiende de media a 6.000 personas al año, de los que casi la mitad son mujeres. El Gobierno vasco se compromete a hacer todo lo posible e imposible, dice el Lehendakari, para seguir trabajando en esa dirección.
Y esta mañana de viernes, Euskal Televista ha presentado su nueva programación de otoño, presentado en Gasteiz en el marco del festival. El objetivo, reforzar la programación nocturna, hacer lo propio con la franja de la tarde y mantener la tradicional apuesta por los espacios informativos. Miquel Sáez.
La presentación de la programación que ha preparado para este año ETV ha contado con la presencia de los protagonistas de las principales novedades de la nueva temporada y también con la de los rostros más conocidos de nuestra televisión. En ETV1, el otoño se nos presenta con una potente programación nocturna. Cambia la estructura del prime time con Gure Casa a las 9 de la noche, al que seguirá a las 10 el programa principal de la noche y a las 11 y cuarto el nuevo programa Egunak egin du que presenta Claudio Landa.
Erraz pasaten da. Eta claro, horrek zer esan nahi dauen, ondo pasatzen dugula.
El segundo canal de ETV se presenta con una nueva oferta en la parrilla vespertina, con el programa de humor y punto, el concurso Yo sé más que tú, conducido por Iñaki Urrutia, y un renovado ¿Qué me estás contando?, que este año presentan Arantxa Ruiz y Jon Aramendi.
Bueno, lo que nosotros hacemos es un programa, yo quiero pensar que es así, de entretenimiento basado en la actualidad, no solo de actualidad.
Hay que destacar también que en noviembre se estrenará una nueva edición de la exitosa Wasen y que ETV1 prepara dos miniseries en euskera.
Y además una última hora porque el Pleno del Constitucional ha admitido a trámite el recurso que senadores del Partido Popular presentaron contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco. También el recurso que registraron diputados del PP, de Ciudadanos y de Vox contra la ley que salió adelante similar en el Parlamento de Navarra. Una y media de la tarde. Vamos con la previsión del tiempo. Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, se alternarán las nubes y los claros durante la tarde, pero a pesar de esos ratos de sol, las temperaturas apenas subirán. Hoy nuevamente las máximas se moverán en torno a los 20 grados. Y de cara al fin de semana seguirá predominando el viento norte, aportándonos nubosidad. El sábado esperamos bastantes nubes bajas a primeras y últimas horas, con ambiente más soleado en las horas centrales. No se descarta alguna llovizna por la noche. El domingo comenzaremos la jornada con cielos bastante nubosos, incluso podrían caer algunas gotas de madrugada y primeras horas de la mañana, pero conseguirá levantar de cara a la tarde. En la mitad sur esperamos en general menos nubosidad, con ambiente soleado prácticamente durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con máximas que se moverán entre los 20 y 23 grados. Por lo tanto, el cielo estará nublado en la mitad norte en muchos momentos, pero en otros, especialmente en las horas centrales del sábado y la tarde del domingo, el ambiente será más soleado.
Vamos también con la información de carreteras, María Cereceda.
Sí, porque hay problemas en el puente de Orlonte y en el Nacional 637 en sentido Baracaldo. Hay un vehículo averiado que está ocupando uno de los carriles.
Y la Vuelta Ciclista que se va despidiendo de Euskadi es la noticia de los deportes a esta hora. César Pérez Gazola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, la Vuelta abandona hoy Euskadi, como decías, con destino a Cantabria. Finales Machucos, puerto de categoría especial. Desde hace media hora está ya en marcha la etapa 13, que ha salido desde San Mamés, con los ciclistas incluso en la marcha neutralizada rodando sobre el césped de la Catedral. Por cierto, que no ha tomado la salida en Bilbao Fabio Aru, el ganador de la Vuelta de 2015. Y también nota pública hace unos instantes de la Federación Vasca de Fútbol sobre la reciente cancelación del partido que tenía que jugar la Euskal Selección contra Argentina. Una cancelación, según explica la Federación Vasca, de forma unilateral por parte de Argentina. Se iba a jugar el domingo día 13 de octubre en San Mamés a las 8. Pues bien, dice la Federación que sigue manteniendo contactos con los responsables de dicha decisión, los responsables de Argentina, para intentar retomar la situación, aunque será muy difícil que pueda jugar finalmente Euskal Selección contra Argentina en el campo de San Mamés.
Bueno, pues os escuchamos de nuevo a partir de las 2:15 en los deportes. En punto, volvemos a esta crónica de Euskadi para actualizar la información general. Gero arte.